Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: mamuts en Austria, danza contemporánea y Vivaldi, Händel en Gotinga, supuesta pintura de Miguel Ángel. Durante trabajos en el sótano de una vinatería en Baja Austria, se encontraron los restos de por lo menos 3 mamuts. Los huesos tienen entre 30 y 40 mil años de antigüedad. Los científicos hablan de una sensación arqueológica, el descubrimiento de este tipo más importante desde hace más de 100 años. Lo especial es que se encontraran tantos restos y en un excelente estado de conservación. Una cantidad tan vasta de huesos de mamuts es rara y es la primera vez que se encuentra algo así en Austria. En Gobelsburg, cerca de Krems, a orillas del Danubio, para ser exactos. Es la primera vez que en Austria se puede hacer una investigación de este tipo con los métodos más modernos. En años anteriores, se han encontrado restos aislados de mamuts durante la construcción de calles y carreteras. En el siglo XIX, hace alrededor de 150 años, cerca de allí se hizo un descubrimiento similar. Se encontraron además restos culturales como pedernales, fósiles para joyería primitiva y carbón. Pero el lugar fue vaciado completamente, por lo que no se pueden hacer investigaciones con métodos modernos. Se sabe que los hombres cazaban mamuts, pero se desconoce cómo. Se cree que en el lugar del nuevo hallazgo se tendían trampas para matar a los animales. Los propietarios de la vinatería en cuestión solo querían emparejar el piso de su sótano y creyeron al principio que habían encontrado un pedazo de carbón. Cuando continuaron excavando, se dieron cuenta que se trataba de un colmillo de mamut, por lo que notificaron inmediatamente a la Oficina Federal de Patrimonio Austriaca. Los mamuts son una especie extinta del género de los elefantes que surgieron durante la transición del Mioceno al Plioceno en África y se diseminaron también por Asia, Europa y Norteamérica. Los últimos ejemplares son la especie más conocida, los mamuts lanudos, que se extinguiera apenas hace 4.000 años en la isla de Wrangel al norte de Siberia. Compartieron hábitat con los primeros cazadores, lo que posiblemente ocasionó su extinción. Pues era una de las presas favoritas del hombre durante el Plioceno temprano. No solamente utilizaban su carne, sino también los huesos y sus colmillos de marfil, lo que está documentado ricamente por pinturas rupestres y una gran cantidad de lugares arqueológicos. Durante el Kunstfestival de Saar, el Festival de las Artes de Bruselas, los coreógrafos Anne Therese de Kerkmacher y Radwan Rziga presentaron una obra en la que cada sonido se convirtió en movimiento con la música de Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, de Antonio Vivaldi. La carrera de estos coreógrafos abarca 4 decenios, un tiempo importante para la danza posmoderna, para la asertividad de lo que llamamos danza contemporánea. En 1983, la coreógrafa y bailarina Ana Teresa de Kerkmacher fundó en Bruselas el grupo Rosas y el mismo año presentó Rosas Tanz Rosas, una obra maestra. Tenía 23 años y desde entonces su productividad no ha disminuido. Un verdadero torrente de coreografías ha surgido de la fuente de su energía artística, disciplina, sensibilidad y capacidad de cooperación. Su trabajo por un estilo de movimiento altamente musical, preciso y natural, es de una continuidad impresionante. Su obra se nutre de un amplio interés musical en el que encontramos obras de Bartók, Mozart, Bach, Schoenberg, Steve Reich y Miles Davis. También de sus intereses intelectuales, pues trabaja siempre con dramaturgias. Y por supuesto, cuenta con un elenco de bailarines seleccionado y educado por ella en su propia escuela, que presentan a la perfección sus frases, que son reacciones exactas a la música, por lo que muchas veces son de un alto nivel de dificultad. El elenco Rosas está formado por personalidades escénicas diferentes, brillantes intérpretes de su arte que surge con ellos sin limitación de papeles o cartografía espiritual. Un logro de Kerkmakers, quien regularmente lo rejuvenece sin romper su cohesión interna. Así inventa de Kerkmaker nuevas interrogantes y tareas sin perder su identidad. Ahora, en su propio espacio en Bruselas, presentó durante el segundo día del Festival de las Artes su nueva producción, en colaboración con el coreógrafo Radovan Riziga, un cuarteto para hombres con la música de las cuatro estaciones de Vivaldi, en una velada con el antiguo título de tan conocida obra del compositor italiano, El Cimetto dell'Armonia e dell'Invenzione. Riziga y Kerkmaker se mueven entre el movimiento abstracto y los gestos explícitos, análogos a la música de Vivaldi. Durante el Festival de Händel en Gotinga se presentó Sarrazin de Balzac como libreto de una nueva ópera de Händel. En esta nueva obra, la belleza vislumbra que su juventud es pasajera, pero no puede resistirse a las tentaciones de los placeres. Son cuatro figuras alegóricas: la belleza, el placer, el tiempo y el desengaño, que meditan sobre el sentido de la vida antes que la belleza cante en un aria acompañada por violines sobre la esencia pura y eterna del cielo, y que ya no va a verse más en el falso espejo del placer, sino que en el de la verdad. En la presentación del primer oratorio de Georg Friedrich Händel, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, para inaugurar el Festival de Händel en Gotinga, el aparentemente texto moralizador sobre el destino del hombre desde el punto de vista cristiano, compuesto en 1707 para un texto del cardenal Benedetto Pamphili, se transformó en un drama de ideas y del alma. Se desarrolla en 24 arias, dos duetos, dos cuartetos y bien definidos recitativos. En las ocho arias de la belleza, al principio, piezas virtuosas y luego melodías líricas y melodramáticas, se desarrolla el trama de la conversión. Entre las seis arias de la alegoría del placer se encuentra Lascia alle spine, originalmente una zarabanda de la ópera Almira, para luego ser el aria plañidera de Almira en Rinaldo y conocida popularmente como Lascia che io pianga, algo típico de la ópera barroca en la que se utilizaban tonadas populares en diferentes obras y que se conoce como pasticho. Este drama per música no necesita escenario. A los cuatro protagonistas les basta un pedestal. El concepto de la puesta en escena intenta crear nuevas posibilidades de recepción que intensifica el escuchar. Y una excelente idea es que al final no se vea la belleza en el pedestal, sino que a la directora de orquesta. La orquesta del festival ofreció la música de Händel como dinámica música dramática. La ópera del festival se encuentra este año entre 42 obras escénicas que Händel compusiera entre 1705 y 1741, y lleva el título de una narración de Honoré de Balzac de 1830, 70 años después de la muerte de Händel. Sarrazin se desarrolla como trama marco e interno, a dos niveles temporales, comenzando en 1830 y en retrospectiva a mediados del siglo XVIII, en la época barroca de los castratos. Este pasticho contemporáneo es una carta de amor al barroco. El juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina es una de las obras de arte más famosas del mundo. Según la investigadora del Renacimiento Amel Olivares, Miguel Ángel pintó el motivo de su fresco también como pintura en óleo en lino y el cuadro se ha considerado como desaparecido por más de 100 años. Ella llama esta pintura de 96 por 81 centímetros el juicio final de Ginebra, porque se encuentra en un tesoro de un banco de esa ciudad. Sería la única pintura que Miguel Ángel pintara con esa técnica. Todas las demás, como el Tondo Doni o la Madonna de Manchester, están pintadas sobre madera. Y a pesar que la pintura contiene 33 figuras tomadas directamente del fresco de la Sixtina, entre ellas el autorretrato de Miguel Ángel, aunque se encuentra en otro lugar que en la piel desollada de San Bartolomé, sobrepesan las diferencias y las señales de alarma suenan. Miguel Ángel no se hubiera sentido bien entre los salvados, sobre todo no con las facciones que corresponden más al retrato que su alumno Daniele de Volterra pintara de él y que ahora se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York. Volterra fue también el autor de los taparrabos con los que se cubrió la desnudez de los santos que ordenara tapar el legado papal. Según Olivares, se trata de un regalo al pintor Alessandro Allori que lo usara para reproducir el fresco sobre el altar de la Iglesia Santísima Annunziata de Florencia. Más posiblemente serviría como modelo para la pintura de Ginebra, que fuera detalladamente descrita en 1792 y restaurada en 2015 e investigada concienzudamente. Las diferencias estilísticas con el fresco monumental de 1546 de la Sixtina son evidentes. Por ejemplo, el Cristo resucitado de la pintura de Ginebra tiene una barba de tres días, lo que los Cristos de Miguel Ángel nunca tienen, ni en dibujos, ni en cuadros, y mucho menos en los frescos. Pero sobre todo en las narices triangulares puntiagudas, la tendencia a enlazar figuras y a redondear la composición, así como las manieristas protuberancias musculares arbitrarias en los torsos, denotan que el juicio final de Ginebra no proviene de la mano del gran maestro del Renacimiento, Michelangelo Buonarroti.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.